Sé inmensamente bienvenida a la cuarta temporada del podcast de la Escuela Cántaro Sagrado. Soy Jimena, psicóloga clínica, escritora y docente. Te acompaño en tu camino terapéutico y en el aprender a maternarte a ti misma. Espero verte pronto en alguno de mis programas. Hola hermosa, bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de la Escuela Cántaro Sagrado. Hoy quiero compartirte un tema que es muy esencial en nuestro crecimiento y tiene que ver con el poder marcar límites saludables. ¿Y por qué digo poder? Porque muchas veces es algo que sabemos cómo hacer, sabemos que lo tenemos que hacer, pero no somos capaces de hacerlo y de aplicarlo en nuestra vida, muchas veces por miedo al rechazo, a la no aceptación o a que las demás personas se hagan una imagen acerca de nosotras mismas de algo que no queremos mostrar o de lo cual no queremos que nos vean los demás. Ya sea que tienes miedo a que te vean como rígida, pesada, mala persona, etc. Entonces hay muchos miedos que se esconden detrás de la demarcación de límites. Sin embargo, es muy importante para tu automaternaje, de forma que puedas asumir tu fuerza y poder al defender tu espacio y quién eres. Esto de hecho lo plantea nuestra querida Clarissa Píncola Estés, ya que ella dice que necesitamos asumir ciertas cualidades en esta cultura imperante. Estas cualidades son la vehemencia, la intrepidez y la fiereza. Y estas nos ayudan muchísimo a delimitar nuestro territorio, a defender lo que somos y lo que es nuestro, y de esta manera también crear un ser en nosotras lo más real posible y lo más coherente con todas sus facultades y con todos sus anhelos y sueños. Entonces quiero primero que todo compartirte cómo empieza el tema de los límites desde que somos pequeñas, para que luego puedas ver que esta temática se relaciona también con heridas que podemos traer. Primero y muy importante es saber que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, estamos en un estado simbiótico, lo que quiere decir que para nosotras como bebés, lo que piensa nuestra madre lo tomamos como nuestro. Y lo que siente mamá también lo tomamos como nuestro, ya que no hay una diferenciación de qué es lo que piensa y siente mamá y qué es lo que pienso y siento yo. Es como que el bebé al estar en el vientre siente un todo, siente la existencia como algo global en sí mismo. Él es lo que está afuera y él es también a quien siente dentro. Entonces, una vez que nacemos, claramente se rompe este estado simbiótico de manera física, y luego, cuando el bebé tiene aproximadamente 8 meses, es que este estado simbiótico comienza a finalizar de una manera más marcada. Y aquí de bebés decimos, wow, mamá es alguien diferente de mí. Entonces mamá piensa y siente diferente de mí. Comenzamos a reconocer el cuerpo de nuestra madre, el rostro de nuestra madre, y de esta manera también sabemos que como bebés podemos tener una identidad. Entonces acá es muy clave que nuestras madres hayan podido facilitar y dar lugar a que la finalización de esta simbiosis comience a ocurrir, ya que de lo contrario, las madres terminan por proyectar todos sus anhelos, todas sus frustraciones, todos sus sueños en ese hijo o hija que sienten como parte de sí mismas. Y la finalización de esta simbiosis depende mucho de que, por ejemplo, esté la figura del padre o de que haya otras figuras separadas de la madre, otros familiares que nos ayuden a irnos separando de ella para también confiar en otras personas y lugares del mundo. Entonces todo comienza ahí, en esa finalización de la simbiosis. También pueden ver, por ejemplo, que muchas veces muchas personas llegan hasta la vida adulta con esta simbiosis aún muy viva. Muchas personas tienen como a su madre, a su mejor compañera, a su pareja simbólica, a esa hija, madre, donde cada una cambia de un rol a otro. Y esto se vuelve tremendamente tóxico y muy, muy enfermizo para cada hija o hijo, ya que esta persona que tiene el lugar de hija no puede hacer su propia vida. Entonces, al no poder hacer tu propia vida, como no poder tomar tus propias decisiones, no poder tener tus propias relaciones de pareja o no poder tener tus propios secretos, incluso separados de mamá, es algo que lleva a entender que tanto la psique como el corazón de la hija y la madre están en fusión y en dependencia mutua. Entonces esto es muy importante de diferenciar. Primero necesitamos separarnos de mamá físicamente y luego necesitamos separarnos de ella psíquicamente y poder reconocer que necesitamos tener opiniones, pensamientos diferentes de ella, sean estos aprobados o no. Entonces la no finalización de la simbiosis puede llevar a relaciones madre-hija o madre-hijo muy problemáticas, especialmente para el hijo, porque tal vez la madre esté llenando su propio vacío emocional en esa relación tan compenetrada que tiene con esa hija o hijo. Entonces acá en la no finalización de la simbiosis estamos hablando de límites difusos en la relación madre-hija o hijo, que es una situación más extrema. Ahora, si tú sientes que con mamá pudiste finalizar la simbiosis, sin embargo, aún hay pequeñas cosas donde sientes que mamá te invade, o donde sientes que busca su aprobación, o donde en cierta forma siempre estás intentando consolarla, contenerla, ayudarla emocionalmente para que ella esté bien sin poder hacer tu propia vida, entonces hablamos de ciertos rasgos que sacan a la luz que la demarcación del territorio de la hija no está del todo delimitado. Entonces es muy importante reconocer que este no tener límites saludables con mamá puede ser algo más extremo en una simbiosis, o puede ser algo más sutil donde la hija necesita asumir su fuerza, necesita asumir su adultez y la mujer que es, para quizá tener ciertas conversaciones incómodas con mamá y desde ahí plantearle esto que no le ayuda, no le impulsa, no le hace bien, o en lo que se está sintiendo invadida por parte de mamá. Y aquí podemos observar la demarcación de límites con la figura materna en este continuum para situarnos en un punto y reconocer qué es lo que necesitamos. Marcar límites, es decir, no a algo o a alguien que no está en sintonía con nosotras. Y muchas veces, desde la adolescencia hasta la vida adulta, necesitaremos decir no a mamá con muchas cosas. Y lo que puede ser desde un lugar de mucha asertividad sin necesidad de entrar en conflicto. Quizá cuando eras adolescente necesitaba decirle no mamá en cosas más pequeñas, como la ropa que quería usar o qué cantidad de comida querías comer. Pero ya de adulta y cuando comenzamos a hacer nuestra vida, necesitamos decirle no con cosas más grandes. Por ejemplo, si quizá estás criando un hijo, quizá necesitas marcar un límite y decirle no a mamá en temas de crianza, como que en cierta forma ella no se entrometa en las decisiones que tú tomas con tu hijo, por ejemplo, o en las decisiones que tú tomas con tu pareja, o en las decisiones que tú tomas con respecto a qué tienes ganas de hacer con tu propia vida. Entonces, aprendemos esto con mamá y luego lo extrapolamos al resto de las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, una persona que probablemente tiene dificultades para marcar límites, por ejemplo, y es muy sumisa o condescendiente, complaciente, Dice a todo que sí, va a todos los lugares, hace todas las cosas que le proponen, sin mirar nunca hacia adentro, ¿cómo está regulándose con respecto a ello? ¿Tiene realmente sentido hacer ciertas cosas o cultivar ciertos vínculos sin que lo sientas en tu corazón? Entonces acá también, cuando una persona está en este lugar más sumiso o complaciente, puede ser que tenga una íntima relación con una dificultad para marcar los límites saludables con mamá y con una tendencia o un patrón a complacerla a ella en lo que ella necesita de nosotras. Entonces es muy importante que podamos observar nuestra capacidad para marcar límites con mamá y nuestra capacidad para marcar límites en las diferentes áreas de nuestra vida. Y si sientes que tienes dificultad para marcar los límites, o sientes que constantemente estás haciendo cosas de la vida que en realidad no tiene mucha coherencia contigo hacer, es muy clave que puedas hacer un proceso interno primero para sanar la relación con mamá, finalizar la simbiosis materna, cortar simbólicamente el cordón umbilical y asumir la mujer adulta que eres. De no hacer un trabajo terapéutico profundo, es muy difícil que podamos revertir el efecto de una relación materna herida en nuestra vida, porque necesitamos ir a lo más profundo de nuestra historia materna, la historia con mamá, para que podamos ir hacia las raíces que movilizan todo lo que somos en el presente. Entonces, si al marcar tus límites en el presente y al sacar tu voz con lo que es importante para ti, por ejemplo, te sientes incómoda o culpable o mala persona, créeme que lo más importante hoy es esa preciada relación que cultivas contigo misma, porque estamos en este proceso del camino de desarrollo personal, estamos constantemente sanando heridas para cultivar una mejor relación con nosotras mismas. De no poder cultivar esa relación, algo dentro de nosotras se va marchitando y también se va deteriorando muchísimo la intuición y la escucha interna, porque imagina que si tu cuerpo, tu corazón, te van dando ciertas señales de que algo no es, y tú, por el contrario, sí haces eso que sientes que no es, o no eres capaz de comunicar lo que es importante para ti. Y acá, por ejemplo, puedes imaginar a tu corazón como tu niña interna. Tu corazón es la voz de tu niña interna. Imagina que tu niña interna te dice: no deseo vincularme con esta persona porque me siento no escuchada, no vista, no respetada ni valorada. E imagina que tú le respondes a tu corazón que te vas a relacionar de todas formas, sientas lo que sientas, con esa persona, ya que lo que está sintiendo tu corazón no es importante o es muy exagerado, que está exagerando. Entonces imagina cómo se sentiría tu corazón, que es tu niña interna, ante esa respuesta. Si al decirle que su corazón no es importante, entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que tu corazón cada vez se cerraría un poco más y un poco más, y cada vez sentirías menos lo que es real para ti, como si una parte de nosotras dejase de escuchar a la otra. Entonces, parte de crecer, parte de sanar, parte de convertirnos en las mujeres intuitivas que somos y en las mujeres poderosas que somos, es fortalecer la escucha interna, fortalecer la maravillosa relación que podemos llegar a tener con nosotras mismas, ya sea con nuestras partes sensibles y vulnerables o con nuestras partes más poderosas y sabias. No marcar un límite que te resulte importante es una pequeña traición hacia tu corazón, hacia lo más esencial en ti. Entonces, sobre todo cuando sientas que algo no es para ti, te invito a que puedas manifestarlo, a delimitar tu territorio para sacar a la luz lo mayormente posible lo que sí es coherente, lo que sí es real. y por el contrario marcar nuestros límites aún con miedo, con culpa, con el cuerpo temblando, fortalece nuestro carácter y nos crea una sintonía personal que cada vez nos lleva a sentirnos mejor con nosotras mismas y con esta maravillosa mujer en la que nos estamos convirtiendo. Entonces, hacia el final de este capítulo del podcast, quiero decirte que cada vez que seas capaz de marcar límites que son importantes para ti, celébralo, felicítate a ti misma. Aún sientas culpa, aún te sientas mala, aún te sientas terrible, créeme que sacar la voz y manifestar ese límite importante es un trofeo en tu vida. Es saber que seguramente has tenido que realizar mucho trabajo personal para llegar hasta ahí. Y así también cada vez que otra mujer marque límites importantes, ya sea contigo o con otras personas, celébralo con ella, pues todas estamos en esta tarea de decir no a cosas que no nos hacen sentido para decirnos sí a nosotras mismas. Entonces, así como son tan importantes nuestros límites y esperamos que el mundo se los tome bien, así también esperamos que cuando alguien nos marque límites a nosotras, también podamos nosotras tomarnos bien esos límites. De eso se trata también, de reciprocidad en nuestros límites con los límites de otras personas. Bueno, llegamos al final de este capítulo. Espero que esta temática te guste muchísimo porque da mucho para pensar, reflexionar, observarnos como en un experimento. Tener como objeto de observación a esa capacidad de marcar límites y por otro lado a esta necesidad de ser la niña buena o la complaciente. Entonces te invito a tener eso como objeto de observación. Te dejo un abrazo enorme, muy grande, y nos escuchamos en el siguiente capítulo de este podcast.